Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Estamos, como no, en Twitter, @PrimumGradus, en primumgradus.net, en iVoox, que es donde cuelgo los audios, y en YouTube. Y recalco lo de YouTube porque este es un audio, o un programa, mejor dicho, mixto. No, me gusta llamarle híbrido. Pensado para YouTube y para solo audio. Y bueno, es un experimento que estoy haciendo para buscar nuevos métodos de que se escuchen más los contenidos. Realmente en YouTube todavía no soy nadie. Aquí en iVoox aún tengo gente que me sigue. En YouTube 800 personas solo. Muy poquitos seguidores y muy pocos visionados en cada vídeo. A ver si vamos subiendo poco a poco. Y lo que quería deciros es que esto inaugura una serie nueva dedicada a los cuentos, al origen de los cuentos, a sus interpretaciones y variaciones a lo largo de la historia, a pues analizar que a veces pues la historia original no es tan inocente, o a veces sí, a veces es tonta, a veces es muy elaborada. Pues de todo eso vamos a hablar. Y empezaremos pues con el cuento por antonomasia, el que todo se le viene a la el que a todo el mundo se le vino a la cabeza cuando piensa en un cuento. A ver, un cuento, Caperucita Roja, pues sí. Y bueno, a partir de ahora lo que escucharéis será el audio que está en el vídeo. Espero que os guste este experimento. Tengo miedo, cada vez que hago un experimento pierdo seguidores, me da la sensación. Pero bueno, a veces hay que experimentar. Allá va. Hola amigos, en este programa vamos a hablar de cuentos. Va a ser el primero de los programas que voy a dedicar a los cuentos. Cuentos infantiles, los de toda la vida. Caperucita, La Bella Durmiente, Blancanieves. Estos cuentos que tienen una tradición oral, aunque hayan sido en algún momento puestos por escrito, y que todos conocemos de carrerilla, porque nos lo han contado 80.000 veces. Y además con distintas variantes, porque dependen mucho del oyente. Porque si algo los caracteriza es la oralidad. Aunque cada vez menos, cada vez son más leídos, cada vez son más vistos a través de la televisión, del cine, bueno, de YouTube, lo que queráis. Pero estaban concebidos para ser narrados oralmente, para que te lo contase tu abuelita, tu madre, tu padre, tu hermano mayor. Y esto es lo que a mí me fascina de estos cuentos, que son relatos orales. Y es que yo tengo la obsesión, la manía, de que el lenguaje ha sido creado para ser hablado, no para ser escrito, ni para ser grabado en cintas de audio después de 80.000 ensayos. Por eso, eso es una de las razones por las que no me hago un guión claro cuando hago mis podcasts. Podría tenerlo yo, lo que tengo es una especie de falsilla aquí en una hoja y sobre ella voy hablando para no perderme, pero pienso que la oralidad gana mucho a lo escrito. Lo escrito sirve sobre todo para transmitir datos con precisión y que no se pierdan, y para que queden para la posteridad. La escritura, de hecho, está casi comprobado que nació por la necesidad de hacer anotaciones exactas de cantidades y de fechas y de cosas así. Luego ya se fue aprovechando pues para fijar relatos. De hecho, en estos programas que dedicaremos a los cuentos veremos muchos cuentos muy antiguos que se han conocido gracias a que fueron fijados por escrito. Pero la esencia del cuento es, pues eso, la transmisión oral, el poder de la palabra, que le da vida. Es decir, la diferencia entre un cuento leído, por muy perfecto que sea, y un cuento hablado, dicho, es abismal. Puedo tener errores, puedo tener titubeos, pero no importa. Queda más fresco y más auténtico si lo estoy diciendo yo. Porque es el habla, es así. No es pluscuamperfecta, no son periodos pues cuadrados, son titubeos, son cosas que no se pueden dejar por escrito, son expresiones, son formas de decir, son acentos, son altos y bajos, que eso no se puede reflejar por escrito. Para mí eso es la esencia del cuento y para mí la esencia de la palabra es la transmisión oral. Pese a que amo la literatura, pero la literatura tiene algo de artificio. Pero no vamos a seguir por ahí. Y De los cuentos, estos tradicionales, lo más asombroso, pues, es que han persistido en el tiempo y van transcurriendo, van pasando de generación en generación. Algunos vienen muy lejos, de miles de kilómetros y han acabado, pues, en nuestras tierras. Yo estoy hablando desde Europa, desde España concretamente, pero quien dice desde España luego se trasladaron a Argentina. Y posiblemente en Argentina, las abuelitas, de origen español e italiano mayormente, por poner un ejemplo, pues están contando cuentos cuyo origen está en la India, o más allá, o en Oriente Medio. Y han sido totalmente transformados y lo están contando a un niño que ha nacido a las orillas del Río de la Plata, por poner un ejemplo. O quien dice el Río de la Plata, pues en Lima, Perú, yo que sé dónde. O en Wisconsin. Esta es la maravilla del cuento. Pues vamos a ver un poquito el viaje de cada uno de estos cuentos. Y como me he lanzado a hacerlo sin guión, pues diré que voy a ir hablando hasta que me canse. Y como hay muchos cuentos, pues tenemos para varios programas. En fin, empezaremos por el cuento por antonomasia. Si a uno le dicen un cuento, casi siempre el primero que sale, que nos sale, pues es el de Caperucita Roja. ¿Verdad? Pues vamos a ver, primero vamos a rastrear su origen y ya veréis que no está nada claro. Hay otros cuentos que sí, que su origen está bien claro, se ven antecedentes clarísimos hasta en Egipto, en la India. Pues este de Caperucita Roja no está tan claro cuál es el origen último y eso que pues, le han dedicado tiempo. Vamos a ver su estructura interna, las distintas versiones que hay, cuando se fijó por primera vez así en escrito y se popularizó. Y vamos a ver las diversas interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia, porque hay matices de un lado a otro. Es un cuento que se encuentra en Irán, es un cuento que se encuentra en África, es un cuento que se encuentra en Europa, en la India. Y muchos creen que está relacionado con otro cuento que tienen, en el que hay un lobo, hay unas tiernas víctimas que son los cabritillos. Pues se piensa que son dos, tienen un origen común. Estaría por ver. Pero no se han puesto de acuerdo los expertos. Entonces, es dicho que es el cuento más popular, pero fijaos que tiene una particularidad. Y es que los que crean historias o los que teorizan sobre el guión y tal, no voy a meterme mucho en esto porque sería andarnos por las ramas, pero sí que hablan mucho de lo que son los agujeros de guión en una historia. Agujeros de guión se entiende en un guión cinematográfico, pero eso se puede trasladar a la novela o a lo que queráis. El agujero de guión es cuando hay una cosa que no está bien explicada y que no se sostiene. Y para esto hay que hacer un pequeño paréntesis. Cuando narramos una historia, no importa lo fantasiosa que sea, hay un pacto tácito, no explícito, pero sí tácito con el oyente, en este caso, o con el lector o con el que está viendo la película, que es que, bueno, vamos a partir que este mundo que yo he creado, este mundo en el cual nos estamos moviendo, pues tiene estas reglas, pero a partir de ahí tiene que funcionar con una lógica. No pueden pasar las cosas porque sí. Nos sentiríamos engañados si, pues no sé, la película más fantástica y más que nos podemos imaginar, yo que sé, Harry Potter, película o libro o cuento, como queráis, si en Harry Potter, no sé, aceptamos que hay una escuela de magia, aceptamos que cuando tienen que viajar a la escuela desde el mundo de los que no son magos, los muggles, me parece que se llama, es que no me gusta mucho, ¿eh? Me leí los dos primeros libros y me vi solo la primera película y ya está, y ya se acabó mi relación con Harry Potter. Pero sí que recuerdo que está el andén 3 y medio o algo así, y se cuelan por. Todo eso lo aceptamos porque. Pero la historia tiene una coherencia interna. O sea, dentro de ese mundo, los personajes se mueven con coherencia. No sería lógico que de pronto Harry Potter, yo qué sé, se me ocurre ahora, coges un cuchillo y empiezas a asesinar a todo el mundo. Vamos a ver, me lo estoy inventando ahora. Dirá, pero. Y de pronto la historia acaba si no lo explicase. ¿Y por qué ha hecho eso? Si no nos lo explican, veríamos un fallo en la historia. Estaríamos esperando que nos lo dijesen. Es decir, nosotros aceptamos las condiciones previas de la historia, pero con la condición de que sea coherente, de que tenga una lógica interna. Y en este sentido es donde hay que buscar los agujeros de guión. Bueno, pues los cuentos pueden tener agujeros de guión, porque a lo mejor su objetivo es dar una moraleja o impartir una enseñanza, vamos a suponerlo. Pero es que, si os fijáis, este primer cuento que vamos a analizar hoy, el de Caperucita Roja, no es que tenga agujeros, es que es un queso de gruyère. Dices, ¿sí? Pues si parece todo muy lógico, son unas secuencias muy lógicas. La mamá, la abuelita, al otro lado, el peligro, el lobo, tal. No sé dónde ves los agujeros de guión. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que algunos más lo habrán visto, no creo que sea el tipo más sagaz del mundo. De hecho, no todas las cosas que voy a decir aquí me las he inventado yo. Y es que analicemos el cuento pasito a pasito. Uno. Vamos a analizar todas las figuras que hay ahí y veremos que todos se comportan de una manera muy extraña. Bueno, la única que se comporta medianamente bien, vamos a tener en cuenta el cuento estándar de la inocente niñita que lleva la cestita con requesón y miel a la abuelita que está al otro lado del bosque porque está malita y la manda a su madre. Y ella es una niña inocente. La mamá le advierte, pero es una niña muy pequeñita. Entonces, vamos a analizar primero a la madre. Le dice, la abuela está enferma, llévale esta cestita con requesón y miel, pero cuidado con el bosque que hay lobo. Bueno, cuidado, advierte que es muy peligroso y tal, y no te distraigas. Bueno, vamos, analicemos la figura de la madre. ¿Qué hay que decir de ella? Como mínimo que es una insensata. Si el bosque es tan peligroso, ¿por qué la mandas? ¿Ves tú? No sé, me parece que la madre es bastante desaprensiva, porque realmente le advierte seriamente de los peligros. No te distraigas, cuidado que no hables con nadie. Pero vamos a ver, ¿qué está haciendo usted, señora? Acompáñela o vaya usted. Madre insensata. Dos. Caperucita para el final. Es que Caperucita, no, ni para el final, es que Caperucita es inocente, no sabe nada. Desde luego no obedece a su mamá. La idea final es que hay que obedecer a la mamá y no hablar con desconocidos. Vamos a suponer que esta sería la idea del cuento. Pues bueno, Caperucita cumple su función, pero yo creo que es la más inocente de todo. La abuela es una insensata de narices. Abre la puerta a cualquiera, bueno, en fin. Pero el que se lleva la palma es el lobo. El lobo actúa de una manera estúpida. Es el hombre, digo, el ser más astuto. Pues no tiene nada de astuto. Actúa muy torpemente. Primero, porque si, como se supone y se da a entender, quiere comerse a Caperucita, que es la más tiernecita y la más apetecible, ¿por qué monta todo ese tinglado? ¿Y dónde vive tu abuela? Y le dice, ves por aquí, yo por allá, y entonces llega el antes. No, no, eso no es ser astuto, eso es ser idiota. Si tienes la presa apetecible y comestible, cómetela ya. Cómetela ya. ¿Para qué quieres la abuela? Pues que la abuela la tienes después, vas tranquilamente, pero asegura lo bueno. O sea que de astuto no tiene nada, hace una cosa absurda, pero no es en el lugar del lobo. Actúa absurdamente, no es astuto, es tonto. Y además monta una cosa muy. No, tú ves por aquí y él va por un atajo para que tarde más y así poder entrar y comerse a la abuela. Entonces le tiende la trampa a Caperucita. ¿Para qué le tiende la trampa si ya la tiene ahí? Nadie lo puede entender. Bueno, la abuela insensata, el lobo un tonto. Y bueno, y Caperucita, pues nada, una tierna e inocente niña que. Bueno, esto es lo que a mí siempre me ha parecido este cuento. Ya os digo que cumple su función, porque a un niño, pues a una niña le puede. Niño, niña, ¿qué más da? La cuestión, la advertencia de fondo es: no hables con extraños, obedece a papá y a mamá y sea amable con las personas mayores. Perfecto. Y cuidado con el lobo. Yo creo que en eso cumple su función, pero si analizamos muy críticamente esto, si fuésemos a hacer una película basada en Caperucita, tendríamos que limar estos aspectos. Una versión libre de Caperucita adaptada al tiempo moderno, no podemos poner un lobo tan tonto porque es que se nos queda a trozos. Porque es que no, no, no es astuto, es tonto. Bueno, no sé, es una primera cosa que a mí me parece. No sé si me enrolla mucho, pero ahora vamos a ver el origen del cuento de Caperucita. O si queréis, no vamos a empezar por el origen, vamos a empezar por el primero que le dio fama, así. Una cierta fama a nivel internacional, pero la historia ya corría desde hace tiempo. Digamos que él puso la oreja y la recolectó de lo que contaban en las aldeas. Bueno, aquí estamos otra vez. He cortado porque me ha sonado ese tiroriroriro de la tablet, que de cuando le voy echando un vistacillo. Y claro, estoy pretendiendo improvisar y a la que me sale algo imprevisto, pues corto y me pongo nervioso. Qué mal, qué mal. Tenía que haberlo integrado y haber dicho, ¡ay, mira qué cosa! Me está sonando esto, qué despiste. pero tengo que aprender. En fin, perdona, perdona. He perdido el hilo, pero vamos a retomarlo. Estamos diciendo que alguien escuchó en las aldeas los cuentos que las abuelitas contaban a los niños, los cuentos de tradición oral, y decidió ponerlos por escrito. Quizás no fuese el primero, pero fue el primero que se hizo famoso con ello, y fue un tal Charles Perrault. Pero cambió un poquito el cuento y le dio un... Luego veremos cuál era la versión que él pretendió dulcificar en unos temas y en otros pues los agudizó un poquito más. Hizo una versión de ese cuento que había encontrado por ahí y le dio un toque curioso. ¿Cómo os lo podía explicar? Mira, he grabado unos fragmentos, os voy a poner unos fragmentos que tenía grabados de la parte final y del cuento y de la moraleja, para que os hagáis una idea. Vamos allá. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, la que algún tiempo después llamó a la puerta. ¡Pam, pam! ¿Quién va? Caperucita Roja, que oyó la ronca voz del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba constipada, contestó: «Soy yo, vuestra nieta, Caperucita Roja, que os trae una torta y un tarrito de manteca que os envía mi madre». El lobo gritó, procurando endulzar la voz: «Tira del cordel y se abrirá el cancel». Caperucita Roja tiró del cordel y la puerta se abrió. Al verla entrar el lobo le dijo, ocultándose debajo de la manta: «Deja la torta y el tarrito de manteca encima de la artesa y vente a acostar conmigo». Caperucita Roja lo hizo, se desnudó y se metió en la cama. Grande fue su sorpresa al aspecto de su abuela sin vestidos y le dijo: «Abuelita, tenéis los brazos muy largos». Bueno, y aquí continúa lo que ya sabemos. Pero os dais cuenta que no es tan inocente en esta parte. El lobo le dice: va, vente a acostarte conmigo. Y Caperucita se quita la ropa y se va a meter con el lobo. Entonces descubre... Sí, no es tan inocente. Pero vamos a la moraleja. Porque Perrault le deja una moraleja al final. Dice, y lo dice así expresamente. Lo titula Moraleja. La niña bonita, la que no lo sea... que a todas alcanza esta moraleja, mucho miedo, mucho, al lobo le tenga, que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. Bueno, pues la niña bonita, es decir, las jovencitas, tienen claro que el lobo puede tener buena presencia, palabras dulces y grandes promesas. En fin, que tiene esa lectura que vosotros imagináis. Antes os he dicho que Perrault, o Perrault, así tal como suena, es que yo no sé cómo se dirá en francés, pero creo que se aproxima más a Perrault que a Perrault, pero los idiomas no son muy fuertes. Pero pienso que decir Perrault todo el rato queda un poco cutre. Al menos lo intentamos, hacemos un amago. Si hay algún francés que me des... Que me disculpe. En fin. Decíamos que este cuento pues lo había oído, pero él se dedicó a transformarlo. Porque ¿en qué ambiente estaba escrito este cuento? ¿Para quién lo escribió? Pues para los señores bien de la corte del rey Sol, Luis XIV. Perrault vivió entre 1628 y 1703. Y en 1697 hizo un cuento, una colección de cuentos que se tituló Cuentos de Mamá Ganso. Por aquí tengo el título aquí en original apuntado, pero no me atrevo a decirlo en francés porque la vamos a liar. Bueno, el escritor escuchó este cuento de labios de un párroco que a su vez lo había escuchado de un campesino. Y entonces era conocido popularmente como La Historia de la Abuela. En los cuentos populares, que son del pueblo, como su misma palabra explica, cada cual pone el acento donde quiere y transforma los personajes como quiere según las circunstancias. Lo que decíamos antes de la oralidad no está fijado. Luego veremos más versiones de Caperucita. Bueno, pues os estaba diciendo que cogió esa versión y la adaptó a su público. Y su público era la gente frivolona de los salones de Luis XIV. Luis XIV se caracterizó, pues, por tener sujeta a la nobleza, pues descargándole de sus obligaciones así más militares y más, bueno, militares seguían al cargo en lo alto de las academias militares, pero así como sus cargos de gobierno los fue vaciando de responsabilidades y los hizo pues a vivir frívolamente en banquetes en su palacio, dando vueltas alrededor de él, podemos llamar el Rey Sol, y tenerlos entretenidos. El ocio, el dinero a espuertas, pues hacía que la moral se fuese relajando y un poco libertino, y estaban dispuestos a cualquier diversión. Entonces dice, ¿y por qué le pone moraleja? Bueno, porque las dos cosas son muy compatibles. Los grandes periodos aquí en que la gente se le va un poco la pinza en estos temas de morales y empieza el libertinaje, esto culminaría más adelante, pues esta gente, pues a su vez, crece una corriente así muy moralista. Eso lo vemos también en la Inglaterra victoriana, mucha moral victoriana, pero ya sabíamos que ahí hacían sus cositas, eran un poquito degenerados, pero bastante hipócritas. Pues aquí empezaba a pasar una cosa parecida. Las cosas más. Bueno, da lo mismo, no vamos a entrar en esto. Pero advertir a las señoritas de estos galanes así frivolones que querían aprovecharse de su inocencia, recién llegaban pues eso, a los 15, 16 años, pues para ellas está dirigido. Y la gente le pareció de una gran utilidad. Lo puso en una colección de cuentos que se llama Cuentos de Mamá Ganso. En fin, una niña, un niño puede leer este cuento y tampoco va a captar la segunda intención, aunque en la moraleja, en los versos finales está muy clara, pero bueno, él entenderá lo que tiene que entender. Y bueno, pues este es un programa anfibio, quiero decir, está pensado para YouTube y también para podcast de audio solo. En los audios solos es donde tengo más seguidores. Ahora estoy intentando meterme un poquito en YouTube, pero aquí soy una birria. Lo digo porque las imágenes que he puesto para ilustrar la narración del cuento al final acaban con unas imágenes de salones y de galanes así del siglo XVIII, un poquito posteriores. He puesto Casanova y me han salido estos fotogramas de alguna película de este ligón de época. Bueno, pues ese era el ambiente del que quería prevenir a las jovencitas. Bueno, antes también os he dicho que había suavizado el cuento. Sí, porque la versión esta que le había contado el párroco, que a su vez la había oído de los campesinos, tenía algunas diferencias. Hay algunas que, bueno, pues que no le añaden nada especialmente gore, pero otras sí. Por ejemplo, en la versión que le había oído, pues no llevaba una caperucita roja. Pero había una cosa tremenda. El lobo, este espécimen tan retorcido que se inventa cosas rarísimas para hacer cosas que podían ser más sencillas, pues aquí riza el rizo y además es un poco, pues que es increíble, porque llega antes a casa de la abuela, como está mandado, y entonces hay que decir a todo esto que en la versión original, la que él había llegado, Caperucita se salva, ¿eh? Al final se da cuenta y se escapa. Pero claro, no cumplía su función si se escapaba, porque entonces adiós moraleja, mira, se ha escapado, wow, te puedes librar. No, 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 tiene que morir, es cruel. Pero aquí, en la versión original, con Caperucita no es tan cruel porque se escapa, pero con la abuela tela, porque llega el lobo, la mata, la hace cachitos, cuando llega Caperucita, pues la engaña, se pasa por la abuela. Y se comen a la abuela verdadera a trocitos, supongo que la pasará por el horno al menos. Y beben su sangre. Una cosa realmente repugnante. Para que veáis que a veces tiene un fondo oscuro estos cuentos. Pero no es la única versión que hay por ahí. Por cierto, Pogol fue consiguiendo más historias de estas y fue haciendo más cuentos, ¿eh? Los cuentos de Mamá Ganso pues contienen varios relatos. Y el de Caperucita pues ocupa unas 5 o 6 páginas, va muy al grano, ¿eh? Y hay algunos cuentos que son gore gore, el de Barba Azul, vamos, es de un asesino en serie, tal como lo oís. Pero luego hay otra versión que es la de los hermanos Grimm, un poquito posterior. Estos fueron unos folcloristas que se dedicaron pues eso, a investigar. Esto quizás se lo tomaron más científicamente, su público era diferente. Y también infantilizaron quizás un poquito más la versión, y ahí sí que se salva a Caperucita, porque viene el leñador y la saca de la panza y tal, y dice, no seas tonta otra vez, a ver, aprende la lección, lo dulcifican un poco para que los niños no se traumaticen. En fin, ¿qué otras versiones habían de Caperucita? Pues había un así más inmediata, más tocando a lo que es el entorno de Pogol en Francia, pues había un poema. Un poema del siglo XI, escrito en latín y por un cura de la provincia de Liège. Bueno, pues este es una proto Caperucita que ya funcionaba escrita y que también pudo inspirarlo. Pero es que hay 58 versiones de la misma historia repartidas por el mundo. Ahora estoy leyendo, con 72 particularidades o variantes de la trama, según el número de protagonistas, su género o el tipo de animales o monstruos que intervienen. Y aquí dice, el antropólogo inglés Jamshin Terani, atención, este tipo aparece en cualquier referencia que oigáis hablar de cuentos, sobre todo de Caperucita, porque es un estudioso que ahora está de moda, es actual, y ya ha dado por buscar el origen de los cuentos usando un método que se llama filogenia. Que es en el fondo es el mismo método que se usan para como diría yo para trazar la evolución biológica de unas especies, pues lo hace con los cuentos para ver dónde vienen, ver los puntos en común. Bueno, hay algunos que lo critican, pero cualquier acercamiento pues siempre lucen algo. A veces hay que implementar varios métodos y uno solo te puede llevar al error, pero bueno, pero este es ahora el que está de moda. He encontrado aquí una entrevista que le hacen en el National Geographic y varias cosas más de este Terani, pero no la voy a leer ahora. Y bueno, ¿qué versiones son estas? Vamos a ver particularidades. Por ejemplo, hay una versión iraní de este cuento en el que, no puede ser, no puede ser Caperucita. Bueno, primero no lleva caperuza, pero es que no puede ser una niña. ¿Por qué? Porque no conciben en su cultura que una niña vaya por ahí sola. Así de claro. Por lo tanto, Caperucita se convierte en un niño. Le pasan cosas parecidas. En la versión africana, pues no hay lobos, hay hienas, hay zorros. Y bueno, tienen sus variantes. Ya hemos visto solamente las versiones más conocidas entre la de Perrault o Pegoul y las de los hermanos Grimm, ya una muere Caperucita y en otra no muere. Y antes os he dicho que en el de los hermanos Grimm el final es un poco un Deus ex machina, o sea, a los agujeros de guión, que son exactamente los mismos, se suma otra solución así que los guionistas les da un poco de tirria, que es el Deus ex machina, que es una cosa que viene de las tragedias griegas y latinas, que significa literalmente el dios de la máquina. ¿Y qué es esto del dios de la máquina? Bueno, pues cuando... Bueno, pues aquí, algunos autores hacían obras de estas de teatro, tragedias o comedias como churros. Y a veces eran muy dramáticas y llegaban situaciones imposibles. Y entonces, ¿cómo se salva? Está rodeado de enemigos. ¿Cómo salvamos a este? Porque yo creo que se había dejado llevar y había complicado la trama. Y en ese momento descendía un dios y lo salvaba. Eso es el Deus ex machina. Y entonces ya está, todo solucionado. Lo complicaba todo, pero no te preocupes, siempre es que, ostras, yo no cómo salgo aquí, pero bueno, aquí lo de la coherencia interna, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo salgo de aquí? Pues una cosa que es como una cosa que sale de fuera y que a veces nos enfada un poco. Es como el séptimo caballero que aparece en el momento exacto, que una vez vale, pero si siempre aparece el séptimo caballero, y digo, bueno, esto no. Ya te puedes complicar la vida lo que quieras, que siempre alguien te va a salvar en el último instante. Bueno, pues ese es el Deus ex machina. Y como me he enrollado, madre mía. Bueno, vamos a ver más versiones de esto, más que más versiones, posibles orígenes. Hay algunos que lo relacionan con el cuento de los siete cabritillos. Pero hay gente que, bueno, el Terani este, pues dice que es el mismo cuento que se fue cambiando. Pero, corcho, es que cambia mucho. El cuento de los siete cabritillos es una mamá cabrita, o cabra, mamá cabra, que tiene unos cabritillos, yo creo que son siete cabritillos, a lo mejor lo he comprendido con los enanos, a lo mejor son menos cabritillos, pero bueno, la esencia es, se va de casa y no abréis la puerta a nadie, ¿eh? No abréis la puerta a nadie. Pero aparece el lobo y intenta engañar, no, tiene la voz muy ronca, y entonces lo conoce, ah, eres el lobo, no te abrimos. Entonces saca la voz con huevo, lo estoy hablando de memoria, hace mucho tiempo que lo leí o que lo escuché, Pero enseña la patita, entonces, la zarpa del lobo, al final se cambia la patita. Bueno, los engaña, pero también al final se salvan. Bueno, pues esta es la versión, la otra versión que hay de según Terani, del mismo cuento, que en algún momento pues dejó de, bueno, pues nada, se separaron en dos cuentos, uno con una niña solo y otro con los cabritos. No tiene mucho sentido esto. Para mí no, ¿eh? En fin, y ya os digo que hay cuentos que, en que su origen está muy bien trazado. Curiosamente el de Caperucita no. Hay quien dice, no, viene de China. Hay un cuento con tigres, la mamá tigre. Bueno, en la India otro y tal. Pero hay gente que dice que no, que curiosamente este, en contra de la mayoría de los cuentos, ha ido más bien de occidente a oriente. Es decir, los chinos lo oyeron y se lo adaptaron. Pero bueno, estas cosas aún están por los estudiosos. Pretendía hablaros sobre el origen y he descubierto que en este no está claro. Bueno, y me he alargado mucho con el cuento de Caperucita. No sé si os habrá gustado o no. Esto es una prueba. Y bueno, pues aquí lo vamos a cortar porque ya lo bueno, si breve dos veces bueno, y si es malo es menos tostón. Entonces ya dejamos para, no sé, para el próximo día, pues otros cuentos, como por ejemplo el de Pulgarcito, que tiene tela. Unos niños que sus padres le dicen, ah, buscaron la vida. Bueno, hay uno que es divertidísimo, el de la Bella Durmiente del Bosque. Que por cierto, hace poco, hace unos meses, no sé qué, hubo una polémica porque pensaban que, claro, el príncipe azul, el bello príncipe, le da un casto beso y la despierta. Pero claro, era un beso no consentido. ¡Oh! Los feministas, bueno, las feministas exacerbadas, ¿no? Se pusieron, esto no puede ser. Es un algo no consentido. Bueno, pues si viesen la versión original que circulaba por el norte de Italia, ahí está haciendo spoiler, pero yo solo os digo que el que le da el beso, bueno, no le da un beso, es un rey casado, bastante mayor que ella, y que no le da precisamente un beso, porque fruto de eso, hay frutos del encontronazo. Y luego hay asesinatos pasionales. Y tela marinera, el cuento original. Y se lo contaban así a los niños. Os adelanto. Y bueno, no voy a adelantar más cuentos. Eso es para la semana que viene. Ya os digo que esto es experimental. Por ahora no me prodigo mucho en YouTube. Y bueno, oye, lo dejo aquí ya porque creo que me estoy enredando yo solo. Y si os ha gustado, poned un me gusta o un like o lo que sea. Y ya sé que he cometido muchos fallos, pero ya sed compasivos conmigo, porque no domino mucho el medio este audiovisual. Y bueno, poquito a poquito. En fin, si os ha gustado, poned el like, el me gusta y hasta pronto.